La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate dos gafas progresivas Mo por 199 euros. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El día viene marcado por varias noticias. A saber, la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia aprueba con condiciones la OPA del BBVA sobre el Sabadell y ahora el tema queda en manos del gobierno. Ninguna de las dos entidades confirma haber recibido la notificación oficial, tampoco el ministerio. Caso Ábalos. Transportes, el Ministerio de Transportes responde al Tribunal Supremo, que esta mañana le ha pedido detalles sobre más de medio millón de euros que aparecen como pagados a Ábalos entre 2018 y 2019 en concepto de rentas exentas y dietas. El ministerio dice que esa cantidad no se le abonó a Ábalos porque no son en realidad los gastos, porque son en realidad, perdón, los gastos de todo el equipo que le acompaña en los viajes. Caso fiscal general. La UCO informa al juez que no ha encontrado información de interés para la causa en los mensajes recuperados por Google y WhatsApp en los dispositivos de Álvaro García Ortiz. O sea que los borró, bien borrados. Y sobre el apagón. Hoy hemos escuchado por fin a la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor. Dice que lo ocurrido no tiene nada que ver con las energías renovables, que la compañía reaccionó bien y por eso no ve ningún motivo para dimitir. Esto, a grandes rasgos, son los titulares del día. En los próximos minutos, no obstante, quiero hablar de nosotros. Al menos de este soporte, de la radio. Una vez más, en una situación crítica, en una situación inédita, cuando la gente necesita información en una circunstancia crítica, digamos que hemos estado los de la radio por ahí, cada uno con la que le guste, faltaría más. En esos momentos en los que todo falla, pues oye, quedábamos nosotros.
Mira, ahora mismo estoy en mitad de la calle Alcalá, sentado en un banco con mi compañero Sergio Jiménez, y no te exagero si alrededor hay, ¿cuántos somos? ¿50, 60? Mira, son unas 70 personas o por ahí. Alguno con un transistor a pilas, amigo.
Claro, claro.
Lo que es la vida, ¿eh?
Mira, de toda la vida, bien pequeñito y tal, pero me ha servido para estar escuchando, pues, todo el día.
Imagino que la COPE.
Por supuesto.
Había que vender el tema. Durante las horas que duró el apagón, el nexo de unión con lo que estaba pasando fue un transistor. De los de toda la vida. Transistores de pilas que retomamos el protagonismo de otras grandes ocasiones. Muchas veces se ha recordado la histórica noche de los transistores del 23F, pero lo del lunes fue incluso más allá. Vimos a jóvenes que nunca habían escuchado la radio entrar en las tiendas a comprar transistor. Vimos gente agrupada en corrillos en torno a alguien que tenía un receptor solo para informarse. Vimos los que bajaban al coche, abrían las ventanillas, ponían la radio en alto. Mucha gente se tranquilizó al tener información veraz de lo que ocurría en tiempo real. Bueno, pues todo gracias a la radio, sí. Nos miramos el ombligo, y con razón. De hecho, las ventas de transistores han hecho que se agoten.
Pues lo que había en tienda era una media de 50-60 y se vendieron todas, junto con las pilas. Y las baterías portátiles y las linternas. Por lo cual ahora estoy intentando comprar suministro y pasa lo mismo. Mis proveedores están bajo mínimos, pues porque claro, allá se encontraron con las mismas circunstancias que nosotros.
El pasado lunes conseguimos nuestro objetivo: informar, acompañar, ayudar a mantener la calma. Incluso entretuvimos, y eso no lo decimos nosotros. Hoy hemos conocido un estudio de IMOP Insight para la Asociación Española de Radio Comercial que asegura que la radio emergimos como el medio esencial y más fiable para millones de ciudadanos. No solo fuimos necesarios, sino que aquellos que nos escuchasteis lo hicisteis porque en un momento complicado, oye, la gente confía en quien habla detrás. Dice el estudio, y leo textualmente, que sin duda la información a través de la radio fue quien arrojó luz en una jornada protagonizada por la incertidumbre. Y te doy un dato. Alrededor de 22 millones de personas, la mitad de España, se informaron a través de la radio durante toda la jornada del apagón. Concha Gabriel es adjunta a la Dirección General de IMOP Insight. Concha, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
El estudio afirma ese dato. 22 millones de personas se informaron a través de nosotros, pero hacéis una distinción entre los que lo hicieron de forma directa e indirecta. A ver, ¿cuál es la diferencia y cuánta gente lo hizo directo?
Perfecto. La diferencia es muy sencillita. La pregunta era si se pudo mantener informado durante la jornada, ver cómo evolucionaba el día. Y el 54% nos dijo que sí y que se había informado directamente, ¿vale? Como a través de algún medio. Y un 29% nos dijo que no había tenido acceso a ningún tipo de información. Y indirectamente hay un 18% que dijo que sí a través de terceras personas. Y de las personas que se informaron directamente, que son esos 22 millones que comentas que acudieron a, que tuvieron la radio su fuente de información, 18 millones fueron directamente, o sea, en primera persona. Y otros 4 millones se informaron a través de una bola de nieve. Es, pues bueno, me lo ha dicho...
El boca a boca.
El boca a boca de toda la vida.
Dicho lo cual, 18 millones de personas... A bote pronto, me parece una barbaridad.
Muchos, prácticamente. Pues los que escuchan prácticamente un día normal, con luz, con internet, la radio. O sea, que se mantuvo, más o menos.
Mira, estoy pensando en la Dana. Pero claro, en la Dana había una diferencia. Y es que había televisión, incluso en plena tormenta. Y allí, salvo que se fuera la luz, claro, pero había televisión en la Comunidad Valenciana. Mm-hmm. Pero una cosa como la radio confirma que en tiempos... En momentos de crisis, no digo crisis económica, crisis de situación concreta, ¿la radio es lo que sirve?
Es lo que sirve, es fiable y es confiable. Y además se pone en valor una de las grandes virtudes de la radio, que es la inmediatez y el minuto a minuto, la posibilidad de ese seguimiento al instante con conexiones. Y una de las ventajas que tiene la radio y que se puso en evidencia casi el lunes también es lo territorial, el poder acercarse a lo más cercano. No solo la información general, sino muy pegada a lo que te afectaba, a cómo iba a irse, iba a evolucionar en tu entorno más próximo.
Sirve como complemento de lo que estás diciendo, Concha, que aquí tenemos generadores. Es decir, nosotros pudimos transmitir, la antena emitía la señal porque había electricidad. Mucha gente me ha preguntado incluso por la calle, oye, pero ¿cómo pudisteis hacerlo si no había luz? Yo, claro, no había luz en la calle, pero aquí sí. En fin, es un pequeño detalle que no deja de ser curioso. La gente que buscaba, aparte de informarse hasta donde podíamos, porque tampoco nosotros teníamos teléfono a dónde llamar o allí no tenían teléfono para responder, la gente que busca en tal día como ese.
La información es verdad, pero una información que tranquiliza también, ¿no? El saberse parte de... que no estás aislado, ese contacto la radio lo mantuvo, pero además también a lo largo del día también se quería entretenimiento y también lo ofrecíais. En ese sentido, la radio cubrió desde lo más emocional, la necesidad de sentirse en contacto con alguien, no sentirse aislado y que todos íbamos, y la tranquilidad de la información de que se estaba moviendo esto y que esto tenía un fin.
Permíteme echarnos flores. Y hablo en general como sector, ¿eh? Cada uno la emisora que considere, la SER, Onda Cero, Radio Nacional, la de tu región, o la COPE en este caso. Hacemos periodismo con nuestros errores, faltaría más. Pero cumplimos normas éticas en principio todo lo que podemos. Las redes sociales no.
Yo creo que justamente, y por eso hincapié en esa idea de confiable, y de veraz, que comentabas tú al principio en la introducción, se puso en distintos estudios cuando haces comparación de medios, la radio es de los más confiables, pero justamente el lunes se puso en evidencia esa, que es en la práctica, que es un medio veraz y que la gente confía en lo que nos dice la radio, en esos consejos, en esa transmisión de paciencia, tranquilidad, y que se cumplió. Y en gran medida, posiblemente gracias también a esos mensajes de radio.
Eso, lejos de ser una loa, lo que tiene que hacer es subrayar la importancia y la responsabilidad de lo que hacemos. Yo por lo menos me lo tomo así. Julio César Herrero es profesor de comunicación y el tema seguro que te interesa, Julius. Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Ángel, hola, Concha. El estudio viene a confirmar las funciones clásicas que llevamos explicando en la facultad desde hace mucho tiempo. Y en los momentos complicados la gente se refugia en lo seguro, en lo que le da la garantía. Y las grandes innovaciones tecnológicas se vienen abajo y uno va a lo que siempre funciona y a lo que nunca falla, que es la radio. ¿Cuáles son los datos técnicos del estudio? ¿A cuánta gente entrevistasteis durante cuánto tiempo?
La demanda del estudio nos llegó ayer por la mañana y nos pusimos en marcha, y el campo se empezó y se terminó ayer. Y son 411 entrevistas a individuos de 18 y más años. Y la encuesta ha sido tanto telefónica, prácticamente el 75%, y online.
¿Ha sido muy complicado hacer el estudio?
Pues, sinceramente, más fácil de lo que nos prevé. Porque la gente tenía ganas de colaborar, ganas de compartir su experiencia, ganas de sentir escuchado, porque en el fondo una encuesta es también una participación social.
Sí, hay otras que dicen, no me interesa participar o no me interesa el tema.
Ayer la tasa...
Te respondieron.
La tasa de colaboración, vamos a tener que decir que es por el apagón todas las veces para los estudios.
Otro dato, y a modo de postdata, Concha. ¿Cuántas radios se pudieron vender y quién las compró? ¿Cuántos transistores?
Transistores, eso es.
Qué palabra más bonita.
La verdad es que sí. Pues en el estudio nos sale que entre esa franja de 18 y más años se compraron más o menos como un millón, más de un millón de transistores. Y sobre todo lo compraron, o sea, es bueno, más o menos. Los que más radio tenían, radios a pilas, dentro de los que escucharon, eran los mayores. O sea, la modernidad aquí jugó en contra. Los de 65 y más años que escuchaban la radio ya tenían la radio el 94%, o sea, un porcentaje muy alto. Y en el caso de los más jóvenes, lo compraron en menor medida. Y los jóvenes aprovecharon más el préstamo, ese intercambio, el trueque de la radio a pilas, ¿vale? O sea, que a medida que aumentaba la edad, disminuía la compra, ¿vale? Y los que más han comprado radio, el porcentaje que más ha comprado, son las edades intermedias, de 30 a 44 años. Los que ya habían abandonado el transistor, que no se escuchaba posiblemente la radio desde las aplicaciones de móvil, y se encontraron que no tenían ni electricidad. Y esas, antes lo comentaba Julius, lo de la tecnología.
Te ha llamado Julius, ¿has visto?
Perdón. Tengo un lazo con mi hermano.
Ya no tienen remedio, hay cosas que no tienen remedio.
Pero justamente decías lo de la innovación tecnológica. Y es curioso que los móviles han abandonado incorporar una radio FM, ¿no? Que los anteriores, los viejos, lo tenían y ahora ya no lo tienen. Y eso perdemos. Y también habría que ponerlo
Lo curioso, y es muy importante, es que en el famoso kit de supervivencia del que nos estábamos escojonando hace una semana, resulta que se ha dado cuenta de que la cosa funciona. No quiero hacer caricaturas de la guerra de Ucrania, Dios me libre, pero es verdad que resulta muy útil. Consta una radio
con pilas. Sí, sí.
Bueno, pues yo en casa tengo tres. Dos están todo el día puestas, una en un sitio y otra en otro, y la tercera me la va a mangar uno de mis hijos, seguro. Así que,
pues nada.
Concha Gabriel, adjunta a la Dirección General de IMOP Insight, gracias y suerte.
A vosotros.
Gracias, Concha, por venir. Chao, chao.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, hoy con Julio César Guerrero, ya lo hemos escuchado, y con Nicolás Redondo Terreros. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola de nuevo, Julio.
Hola, muy buenas.
Impresionante, para pararse a pensar un poquito más allá de mirarse al ombligo, lo de la radio el lunes, ¿verdad, Nicolás?
Impresionante y absolutamente provocando ansiedad a los que tuvimos la mala cabeza de no tenerla, ¿verdad? Yo he tenido siempre, por todos los sitios, pero en alguno de estos traslados me han desaparecido. Yo tenía pequeñas, grandes, para el cuarto de baño, para no sé qué, como todo el mundo, pero radio. Pero me han desaparecido y he estado con el teléfono y me muevo con el teléfono, lo cual es, en momentos de normalidad, magnífico, claro. Pero entre que tenía una entrevista larga, que terminé a las 2:00, que estaba tan tranquilo en casa, cuando me enteré ya era demasiado tarde y me enteré porque no llegaba mi mujer a casa. Cuando me enteré de todo, fue tardísimo, ¿no? Y cuando fui a comprarla por la tarde en la radio no la encontré. Ahora, yo soy de esos diferidos o marginales y según iba por la calle me iba encontrando con gente que me saludaba y que iba con la radio y me iba explicando la intervención del presidente, que no sé qué, en Irún sabía, ya estaba todo solucionado, que no sé dónde estaba todo solucionado. Y fueron varios que gracias a que me reconocieron me iban informando según iba yo andando por la calle, ¿no?
Julius.
Fíjate que yo no me enteré de lo que pasó el lunes porque yo estaba dando clase. Tenía 4 horas de clase y di las horas completas y al acabar la clase miré el móvil y veía que no tenía ningún mensaje, ninguna. No me había llamado Rubén Corral. Digo, esto es una cosa normal. Esto es una cosa muy extraña.
Sí,
Al salir empecé a mirar Twitter y a ver qué es lo que estaba pasando. Claro, yo es que esas clases las estaba dando en Ibiza y en las islas no se fue la luz.
Claro.
Entonces, claro, para mí la mañana había sido normal hasta que salí cerca de las 3 de la tarde y me enteré de todo el mogollón. Ahora, lo que estaba pensando es cuánta gente de la entrevistada que tuviera 18 años conocía la palabra transistor y, de hecho, conoce lo que es un transistor.
¿Sabes qué pasa? Que en mi casa todos...
Claro. Pero no me vale.
¿Cómo que no? ¿Qué pasa? Yo no voto, yo no pago impuestos.
Sí, pero en este caso no se puede tener en cuenta tu historia, porque claro, si ahí no sabemos...
Pero nosotros no somos buen ejemplo, claro.
No, claro, pero de la gente normal y corriente un transistor...
Yo no soy normal y corriente.
No, para esto no. Bueno, y para otras cosas tampoco. Pero un transistor y a pilas. Yo creo que la mayor parte, por lo menos de los chavales a los que yo doy clase, la mayor parte de ellos jamás vieron un transistor a pilas. Y lo de las pilas para que funcione un aparato, pues tampoco. Entonces, me parece que también es... A veces, claro, lo que voy a decir, no está bien que pasen estas cosas para darse cuenta de otras, pero hay lecturas también positivas que se pueden sacar de cosas en principio preocupantes, inquietantes o terribles. Y una de ellas es esto. Casos como este, momentos como este, revitalizan medios o un medio que algunos ya querían dar por muerto por la tecnología, internet, los podcasts, no sé qué. Mira, cuando en realidad importa, siempre una linterna y la radio. Perdón por la redundancia.
Y darnos cuenta...
Es verdad. Ay, qué curioso. Hay que hacer así con los deditos.
Para la gente inteligente que nos escucha no hace falta.
Y nos tenemos que dar cuenta que además el transistor fue un instrumento de tranquilidad para la gente y de comunicación. Es decir, yo creo que nos dimos cuenta, los que no teníamos el transistor y estábamos, bueno, pues a la búsqueda de noticias, pues yo comprando fruta o yendo a comprar, a ver si había transistores, que ya no los había, nos dimos cuenta del aislamiento en el que podemos vivir, ¿no? Y yo creo que la radio tiene ese efecto sedante porque oyes, en general supongo cada uno pone la radio que le gusta, oyes voces conocidas, te van informando y entonces te traslada un cierto sosiego, ¿no? Y una cierta tranquilidad. Lo primero que oí, según bajaba las escaleras cuando me enteré, es una señora diciendo: esto ha sido un sabotaje, se acaba el mundo. Es lo primero que lo oí, dice, bueno, ¿cómo está esta señora? Y tal. Pero claro, luego es verdad que te das cuenta que si no tienes comunicación, si no tienes relación, te sientes totalmente aislado, indefenso, poquita cosa, ¿no? Y la radio sirve, yo soy para eso un buen ejemplo, de acercamiento, de tranquilidad del que le está oyendo y de intercomunicación, porque enseguida te lo venían a contar, ¿no? Estuve yo con un señor mayor a lo de mi casa y alrededor de él nos unimos 4 o 5,
claro,
oyendo y contándonos él cómo iban las noticias, ¿no? En Irún, en que uno decía, en tal sitio, ha hablado el presidente, le dice uno, ¿qué ha dicho el presidente? Y me mira a mí con cara de, no sabes si decir una cosa u otra, y dice, nada. Y siguió, ¿no? Pero establece una comunicación, la radio ha servido de puente para dar esa tranquilidad y establecer esa comunicación entre ciudadanos aislados, ¿no?
Y además con la garantía de que la información que estaban escuchando era información tratada, limpia, profesional, carente de bulos y de basura que después se empezó a volcar en redes y demás, pero al no poder ir a las redes en donde hay mucha, mucha basura, la información que estaba recibiendo era información que estaba siendo contada por profesionales que se esforzaban por contrastar y por pensárselo dos y tres veces antes de abrir la boca delante de un micrófono.
Oye, yo llegué a ver a media mañana que estaba ardiendo el Ministerio de Defensa.
Ya. Claro.
Bueno. No, ojo. Se comentaba en determinada redacción, ¿eh? Ojo.
Ya.
Bueno, familia, hablando del día de marras, hoy hemos escuchado a Beatriz Corredor, la presidenta de Red Eléctrica. Me comenta un amigo que están paseando a Beatriz Corredor como si fuera el cadáver del Papa.
Bueno, pues ella ha defendido su gestión. Dice que la causa del apagón no tiene nada que ver con las energías renovables y que no se va a producir otro apagón porque han aprendido de lo que nos pasó el lunes. Corredor descarta dimitir, son declaraciones a Televisión Española.
Yo soy una persona que, como me conocéis, asumo siempre las responsabilidades que se me confían en el más alto nivel. Y honestamente, si yo pensara que la responsabilidad que estoy ejerciendo no he sabido estar a la altura, yo sería la primera que lo ofrecería. Pero sería tanto como decir que esta casa no ha estado a la altura. Esta casa ha estado a la altura antes del apagón, durante el apagón y va a estar a la altura ahora.
Desde el Gobierno apoyan a Beatriz Corredor sin fisuras, lo ha dicho la vicepresidenta Sara Aguesen.
Quiero poner de manifiesto desde el principio el trabajo de Red Eléctrica, de todo su equipo, de la presidenta y los técnicos, ha sido extraordinario y por eso pudimos contar con el restablecimiento del suministro.
Mucha gente se ha enterado exactamente en este momento
de que es vicepresidenta. Eso es.
¿Más?
Red Eléctrica, por cierto, que descartó el ciberataque como causa del apagón en contra de lo que dijo Pedro Sánchez. Ahora desde el Gobierno aseguran que una de las hipótesis sobre la mesa es que ese ataque lo sufrieran instalaciones de operadores ajenos a Red Eléctrica que están interconectadas.
Dos observaciones. Una, cuando dice, como me conocéis, si salimos a la calle y preguntamos a la gente quién es Beatriz Corredor, ¿qué porcentaje le conocería? Primero. Y segundo, cuando dice que la compañía Red Eléctrica estuvo a la altura antes, durante y después, hombre, durante y después, no lo sé, antes es un poquito aventurado porque ha habido apagón. Pero bueno, llámame descerebrado. Julius.
Es que a la hora de salir, por cierto, esta mujer que es la presidenta sale dos días largos después de que ocurriera todo, ¿eh? Antes hizo peregrinar a subalternos que dieron explicaciones, algunas incluso sin ni siquiera coordinar comunicativamente. Todo es un desastre, no hay por dónde cogerlo. Red Eléctrica diciendo que descartan el sabotaje y el presidente del gobierno enterándose en la rueda de prensa de que Red Eléctrica ya había descartado el sabotaje. Dices, pero vamos a ver, no podéis hablar entre vosotros antes de salir a contar cosas por trasladar una imagen de cierta coherencia y de que estáis trabajando de forma conjunta, porque si no es muy difícil creer que efectivamente hay gente trabajando de manera coordinada cuando el argumento de uno va por un lado y el de otro va por otro. Pero bueno, más allá de eso, cuando sale la presidenta, primero sale en una cadena privada, después sale en Televisión Española, habría sido seguramente mucho mejor para todos que hubiera dado una rueda de prensa. Creo que está más que justificado una rueda de prensa y someterse a las preguntas. Otra cosa es que las pueda responder. Pero lo suyo habría sido una rueda de prensa como máxima responsable del el organismo que se encarga y sobre de la gestión de todo. Entonces, pero bueno, decidió dos entrevistas, una en una radio y otra en la televisión, en Televisión Española. Genial. ¿Cómo es posible afirmar que está orgullosa del trabajo realizado antes?
Pues,
pero si estamos en lo que estamos es porque hay alguna cosa que antes falló, porque si no, no estaríamos en esta.
Bueno, ella dijo, como Sánchez y algunos socios, que jamás se iba a producir. Bueno, pues por desgracia se ha producido, pero en fin. Nicolás, hay mil ángulos desde los que abordar este asunto, pero en fin, aporta uno.
Vamos a ver, es que coincido bastante ampliamente con Julius. El momento en el que todo se concentra en el presidente, se establece, porque es inevitable, un contenido y sin ninguna información, como me dijo ese señor con un cierto temor cuando me miró, ¿Qué ha dicho? Nada. Y se establece un contenido claramente político. Porque además, como es un gobierno muy ideologizado, si fuera otro gobierno, pues no lo sé, pero este es un gobierno muy ideologizado, muy característico desde un punto de vista político e ideológico. Se establece un sesgo, inevitablemente, porque ya sucedió en la pandemia, porque hemos visto lo de la Dana, entonces, esa intervención, que durante el día seguro que era inexcusable, tenía que haber sido precedida compensada o un poco después por una comparecencia de la señora Corredor. No es admisible en ningún país democrático, y eso que os voy a decir es lo que hace perder el valor a las palabras. ¿Me conocéis? Bueno, no la conocemos, pero en cualquier caso, en cualquier país democrático serio, el máximo responsable directo de la situación de crisis no va a una radio o no va a una televisión dos días después. No, hace una rueda de prensa y se somete a las preguntas de los periodistas. Eso es lo razonable. Es que lo vemos, los terribles atentados que suele haber en Estados Unidos, pues el
sheriff,
en los colegios. Bueno, pues Sacaro sale y se somete a las preguntas que le establece. Pero eso es lo lógico, eso es lo transparente. Esa es una relación que establece, que necesita, esa es una posición que necesitan los ciudadanos. Segundo, claro, como dice Julius, pónganse de acuerdo. Yo tengo la impresión, y no quiero introducir suspicacias, pero de verdad que tengo, veremos qué causa ha habido, ¿no? Pero en cualquier caso, tengo la impresión que el gobierno está desesperado por encontrar una causa diferente a la que la mayoría de los técnicos proponen, que es que el cóctel de energías que se estableció aquel día fue un cóctel que en otras ocasiones parece que no lo hizo, pero en esta ocasión hizo que saltara todo. Ese cóctel, el porcentaje de energías que se combinaron durante aquel día y aquel momento, pudo haber luego otras causas exógenas, pues probablemente, pero hoy por hoy, con los datos que tienen, yo no he visto a ningún ingeniero, a nadie que no diga que en realidad, y no se meten y no introducen el debate de las energías renovables, ni siquiera el de las nucleares. Es decir, el cóctel, el porcentaje, la cantidad de energía de cada una de las energías que se introdujo en aquel momento, aquel día, por las circunstancias climatológicas o por fuera, puede ser el gran causante de la crisis. Pero veremos si eso es cierto o no. Lo que es cierto es que falló. Y lo que es cierto, aparte de ese, como digo, intento de estar buscando enemigos fuera, ¿no? O causantes o responsables fuera, ¿no? Es cierto que algo falló. Entonces, ¿qué pasa después? Que el exceso de bombo del presidente con dos ruedas de prensa más, sin que apareciera ningún ministro, ni el de Interior diciendo que ha hablado con las comunidades autónomas, ni el de Transporte. Claro, en el ámbito del transporte, la información que tengo yo de primera mano de personas que lo han sufrido fue terrible. Pues una familiar se quedó a 20 minutos, según salió el tren hacia Barcelona desde Madrid, estuvo 8 horas metida en el tren, tuvo que volver andando, estaba desesperada, esa persona, claro, el ministro de que ya que luego el hombre maneja el Twitter, bueno, con agilidad,
te advierto que nos oye y se cabrea mucho. Si
bueno,
decimos
pues que se
cosas,
cabrea, mira qué problema tengo yo, ¿verdad?
Sí, no, el problema que yo...
La vicepresidenta responsable de la transición ecológica ha salido hoy, el otro también, solo el presidente, para no decir gran cosa por otro lado. Claro, es una sensación de que todo depende de una persona, y una persona que además está muy, 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 muy sometida a crítica.
Algún problemilla tiene, sí.
Claro, dices, oiga, pero no se puede hacer de otra forma, no se puede hacer normal.
Julio, levantas la mano, te pido un minuto, porfa.
Sí, está tan mal gestionada desde mi punto de vista la comunicación que se incurren en absurdos lógicos tan clamorosos como, por ejemplo, han pasado 2 días, seguimos sin saber cuáles son las causas. Sin embargo, mantienen que no tiene nada que ver con las renovables, mantienen que no tiene nada que ver con la nuclear, mantienen que Red Eléctrica lo hizo todo bien. Sí, es sí, decir, no, a día de hoy se sabe todo lo que no fue, pero no se sabe lo que fue. Hombre, es verdaderamente llamativo.
Con la nuclear dijo que incluso perjudicó.
Sí, exacto. Entonces, sí, son incapaces de decir lo que ocurrió, pero tienen muy claro lo que no ocurrió. Y desde luego, ¿quién es el responsable? A pesar de no saber lo que ocurrió, los responsables son los operadores, a quienes ha pedido transparencia, más inversión, y además ha dicho que va a depurar todas las responsabilidades en los operadores privados. Pero no quedamos en que todavía no sabemos dónde está la culpa.
Bueno, pues veremos. Déjame dos minutos, que ahora vengo.
Tiri, tiri, tiri.
Mira, es que tengo que contar algo que nuestros oyentes tienen que saber. Y es que Línea Directa asegura todo tipo de motos. ¿En serio? ¿Todo tipo de motos? Tenía que decirlo. Si eres motero y motorista, no dejes de pasar esta oportunidad. Llamando al 917-700-700 o yendo directo a lineadirecta.com. Y es que si te cambias, mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Le cojo este pañuelo a mi madre? ¿O el cupón extra Día de la Madre de la 11, que son 17 millones?
No sé si tu madre es muy de 17 millones, ¿eh?
Ya, es que mi madre es muy de pañuelos.
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la 11. El 4 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eso de que los padres de la novia tengamos que pagar la boda. De nuestro lado seremos 150 mínimo. Más DJ, autobuses, la preboda.
Cari, le estás poniendo el pañal del revés.
Uy, perdona, perdona.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones para autónomos de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
¿Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi?
Y a mí, Al, son las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
Ay.
Ahorra con la banana.
A solo 0,99 el kilo, un 33% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
El próximo 30 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional, un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es así? ¿La gente se acuerda más de lo malo?
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz. Versión
no
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, análisis con Nicolás Redondo Terreros, con Julio César Herrero. Me salgo del carril, chicos. Sabéis que me encanta. Vamos a hablar un poquito de historia. Historia reciente y más con la que está cayendo. Se cumplen 80 años del suicidio de Hitler,
sí, señor,
y de Eva Braun en un búnker de Berlín, de Cane.
Y vamos a situar un poco el momento, porque es el 30 de abril de 1945 y Adolf Hitler camina nervioso por su búnker. En ese momento apenas controlaba un puñado de metros cuadrados en Alemania y el ejército soviético rodeaba ya todo Berlín. Hacía pocas horas que había recibido además la información de que en Italia Benito Mussolini había sido fusilado por los partisanos. Su cadáver había sido apaleado y estaba colgando boca abajo con un gancho de un carnicero en la viga de una gasolinera en Loreto, en Milán. Así que Hitler tomó una decisión, no había ya marcha atrás. Se casó con Eva Braun y dictó su última voluntad y testamento. A las 3:30 de la tarde se tomaron una cápsula de cianuro y él, además, por si acaso, se disparó en la cabeza.
Pues yo he visto el sitio donde le hicieron a Mussolini eso, en el lago de Como. Según subes, bueno, resulta impresionante solo pensar lo que pasó ahí. Bueno, hoy no queda ni rastro del búnker en el que el Führer se quitó la vida. Ahí hay un aparcamiento y un cartel. Rosalía Sánchez, Berlín, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo se ha vivido en Alemania tal día como hoy?
Bueno, no se han hecho grandes celebraciones. El aniversario está más centrado en las liberaciones de los campos de concentración. Ahora en mayo va a ser muy especial el aniversario de la liberación de Mauthausen, a la que van a asistir los reyes de España, porque allí hubo muchos españoles prisioneros. Y es en esa parte en la que se vuelca...
¿Cuándo es lo de Mauthausen, perdona?
Pues el 11 de mayo, si no me equivoco. Te lo estás anotando, ¿no?
Sí. sigue.
Pues bueno, pues que eso es en lo que se están volcando las conmemoraciones, en lugar de en la figura de Hitler, que bueno, está muy estudiada por la historia, pero sobre la que el Estado alemán pesa una voluntad férrea durante las últimas 8 décadas de no ensalzar, de no llamar la atención sobre él. De hecho, como decías, lo que es el búnker está completamente oculto, aunque sí que sí hay bajo tierra buena parte de la estructura todavía, para evitar que se pueda convertir en algún lugar de peregrinación de nostálgicos del nazismo o algo así, ¿no?
¿Qué escena se encontraron los rusos cuando llegaron al búnker?
Bueno, pues eran unos restos devastados, caóticos. Estaba parcialmente destruido por los bombardeos. Había cadáveres que no se sacaban de allí desde hace días. Así que imagínate, apenas se podía respirar. Escombros, documentos quemados por todas partes. El general Zhukov, que dirigía el ejército ruso en la toma de Berlín, ordenó volarlo. Porque no quería que quedase allí piedra sobre piedra, y lo intentaron los soldados rusos, pero estamos hablando de un muro periférico de 2 a 3 metros de espesor y de un techo de hormigón de 4 metros de grosor, de manera que por más explosivos que metían, aquello no se derruía. Y bueno, poco más tarde la RDA, la Alemania Comunista, la decisión que tomó fue rellenar el búnker y ocultarlo bajo tierra para que fuese olvidada prácticamente la ubicación.
En Berlín existe una exposición que recrea algunas estancias del búnker. ¿Cómo era?
Bueno, la extensión, para que os hagáis una idea, eran unos 350 metros cuadrados. Estaba dividido en 2 niveles, el Vorbunker, como el pre-búnker, que era el nivel superior, el de la burocracia, podemos decir, y luego el Führerbunker, que era el búnker del Führer propiamente dicho, más profundo, más protegido. Era un interior bastante oscuro, la iluminación era muy pobre, a pesar de que había una sala solo para generadores que metían un ruido que hacía aquello insoportable. Bastante claustrofóbico porque los espacios eran muy pequeños. Había 28 habitaciones, pero chiquititas, una cocinita, una sala de comunicaciones y luego había una red de túneles más amplios que estaban pensados para unas 3.500 personas que llegaron a albergar a más de 12.000. Aunque bueno, en estos días finales ya de la guerra estaba casi todo vacío. Y solo las habitaciones de Hitler estaban, podríamos decir, amuebladas, ¿no? Su escritorio estaba presidido por un retrato de Federico II, había algunos cuadros, alfombras, tal, pero el resto era un cuartel con lo mínimo y bastante desangelado, la verdad.
Pues momento para la historia. Cuando digo hace poco, es que en términos históricos 80 años son poco tiempo. Rosalía Sánchez, Berlín, gracias.
Un abrazo, hasta pronto.
Chao, chao. Con la que está cayendo, Nicolás.
Sí.
Tú lo has recordado, 80 años es muy poco tiempo.
Muy poco.
Y, oye, hablamos de un nazi, pero es que ahora hay otros, ¿eh?
Sí, sí. Yo quiero contar una cosa personal. hoy muy de mañana. Yo tengo una relación muy mucho tiempo con la familia Mújica, mucho tiempo.
Hombre, y sobre todo tu padre.
Claro.
Fíjate la que tenía. Con los periódicos, ¿verdad?
Claro. A nosotros nos llevó Enrique Mújica, mi madre, a mi hermana y a mí, a las Urdes, cuando desterraron a mi padre.
Y la historia del periódico francés.
Claro. Los dos, los Le Nouvel Observateur y Le Monde, que siempre la envió hasta cuando dejaban de hablarse, porque para algunos momentos, por motivos políticos, dejaban de hablarse.
Por motivo del PSOE.
Pero Enrique siempre mandaba, y luego siguió enviándolos su hija Débora. Bueno, yo tengo esa relación con toda la familia. Y hoy, muy pronto, a las 10 de la mañana, como es casi habitual, me ha llamado José María Mújica, el sobrino. Yo con José María tengo una relación también de mucho tiempo, Juventudes Socialistas, hemos seguido siendo muy amigos, me encanta comer, cenar y hablar de nuestras cosas, porque además no solo hablamos de política. Y hoy me ha llamado, como otras muchas veces, y me ha dicho, hoy se cumplen 80 años del suicidio de Hitler. En mi casa, esa fecha siempre la hemos celebrado, porque tenemos que... Yo recuerdo a mi padre celebrándola, y recuerdo a mi abuelo que salió de Polonia huyendo, se fue a París y trabajando de sastre, y luego se tuvo que venir a España. Se instaló en España, claro, cada vez que veía él en los años 40 a los soldados, y alguna vez los soldados de Hitler por España, Himmler parece que estuvo por San Sebastián, el hombre estaba aterrorizado, ¿verdad? Y en esa fecha dice el padre, le decía el padre de José Mari, el poto a José Mari, que en esa fecha el padre de él, su abuelo, lloró. Se le rompieron todos los nervios y por fin lloró porque este tirano había muerto. Y luego además hay que tener en cuenta que mayo es un mes muy importante para los judíos, porque el 15 de mayo es el nacimiento del Estado israelí, que también me lo ha comentado José Mari, porque se sabe todas las fechas, que yo no recuerdo ninguna y me las ha contado hoy todas, pero hoy a primera hora me llamaba él. Y efectivamente... hay otra lección de lo que nos ha dicho la corresponsal. ¿Cómo se deben de tratar o cómo los países tratan su propia historia? Los países serios, en términos generales, lo que celebran, y eso nos viene muy bien a nosotros, ahora que hemos estado con algún lío de estos, ¿no? Celebran las victorias. Celebran cuando se liberó Alemania, se celebran cuestiones concretas que ensalzan la unidad del país, el coraje, la dignidad, la valentía, y han decidido en Alemania que la mejor posición que pueden tener sobre Hitler es un silencio que lo dice todo, es un grito de verdad de silencio que dice todo sobre su propia historia tan dramática, ¿no? La de Alemania, ¿no? Del siglo XX. Y esto es muy importante, ¿no? Porque fíjate que nosotros ahora mismo han empezado desde el gobierno a celebrar el aniversario de la muerte de Franco.
De aquella,
¿no?
Manera.
Claro, bueno, de aquella manera. Se tiene que celebrar el 17, el 15 de junio, las constituciones. Pero es muy importante eso. Como tú decías, termino, aparte de la historia personal, aparte, es un peligro que siempre está ahí y no debemos olvidarlo. La historia se puede volver a repetir si no hacemos los esfuerzos necesarios para que no se repita.
Sobre todo la historia reciente, ¿eh? Solo hace 80 años. Hay mucha gente viva de entonces. Julio.
Llevan los gobiernos de Alemania varias décadas intentando expiar lo que consideran sus propios pecados. Fíjate, yo ahí no tengo claro que deban hacerlo, pero lo han asumido como algo propio y se sienten responsables de algo de lo que yo particularmente creo que no tiene nada que ver con lo que ocurrió, pero esta es mi manera de ver las cosas. Nosotros, y aquí, a algunas formaciones políticas se fijan en cómo ha gestionado el legado y esa parte de la historia en Alemania, y tendemos a compararnos cuando en realidad creo que hay pocas razones para establecer analogías entre lo que ocurrió allí y lo que ocurrió aquí. Y aún con todo y con eso, nos acaba de decir la corresponsal, o lo dijiste tú, Ángel, que hay en Berlín una exposición en donde se recrea el búnker en el que estaba confinado Hitler y Eva Braun. La pregunta es, aquí, y yo sé que esta pregunta no tiene respuesta, ¿sería posible que una exposición recuperara algo exclusivo que afectaba al dictador? ¿O por la memoria de ahora democrática habría que acabar con eso?
Permíteme que te responda con otra pregunta.
Sí.
Según eso, ¿cómo es posible que esté abierto Auschwitz o Mauthausen?
Claro, por eso la manera de
yo defiendo que estén abiertos,
Yo también. Y creo que no hay que hacer como hacían los romanos cuando alguien, algún general o no venía después de haber tenido éxito en las batallas y borraban toda su presencia de cualquier monumento, de cualquier sitio, la damnatio memoria. El borrarlo de la memoria como si no hubiera ocurrido. Pues no, somos lo que somos como consecuencia de muchísimas cosas, algunas lamentables y otras verdaderamente extraordinarias. Y querer eliminar aquello que con el paso del tiempo hemos llegado a la conclusión de que no nos gusta o que no lo habríamos hecho o que nos arrepentimos, me parece que es un ejercicio muy poco provechoso, pero yo sé que mi manera de ver las cosas igual no es la más normal.
En relación con lo que decía Julius, no quiero establecer polémica o algún sensible que me oiga y me entienda mal, porque hay muchos sensibles que siempre entienden mal, ¿no? Yo sigo al pie de la letra a Hannah Arendt, y tal vez el libro más canónico del que se puede aprender muchísimo es un libro suyo que se llama La historia de los totalitarismos, que hace una referencia minuciosa al nazismo y al comunismo de Stalin. Es un libro extraordinario. Sería magnífico que la gente lo leyera, porque hay apuntes a pie de página que tienen un interés el día de hoy, como aquel que dice, recurriendo a otro autor también muy conocido, si mientes con mucha fuerza y contundencia y mientes repetidamente, la gente termina creyendo que es verdad. Que era la tesis en la que se sostenían las mentiras del régimen nazi, ¿no? Pero siguiendo a esta mujer, efectivamente sí existe una diferencia, y es una diferencia que no es moral, es decir, que no es justificable para la dictadura de Franco, pero existen diferencias sustantivas entre lo que es una, según Hannah Arendt, una dictadura y lo que es un régimen totalitario. El régimen totalitario establece que toda la población es enemiga del Estado, del pueblo, de la clase, del líder, y establece un régimen de miedo absoluto y total. La dictadura se enfrenta de una forma sangrienta, absolutamente inmoral, absolutamente rechazable, absolutamente execrable, contra quienes la combaten. No contra todos, sino...
Vaya.
La dictadura es indiferente, la que no le crea problemas. Para Stalin era toda la sociedad, hasta los que jugaban ajedrez eran grupos sospechosos de ir en contra de los intereses de la revolución o de la clase trabajadora. Y en el caso de Hitler terminó siendo igual, excepto los que pertenecían al núcleo más duro, al grupo del partido nazista, ¿no? Ella establece esa diferencia, además de la demográfica, y son diferencias que hacen que los sistemas sean distintos. ¿Eso quiere decir que justifiques uno en relación con otro? En absoluto, totalmente no, y menos desde luego yo. Nadie lo movirá esto, pero sí establece esas diferencias. En España hace unos años hubo una gran discusión, estúpida como casi todas, sobre cómo se denominaba la dictadura de Franco en el diccionario de la historia de España. Y el autor, un tipo extraordinario, el impulsor, Gonzalo Anes, tuvo que soportar muchas impertinencias basadas fundamentalmente en la ignorancia, cuando en realidad lo que estaba haciendo, a mi juicio, por lo que vi, que tampoco lo seguí muy rápidamente, es esa distinción que una persona tan sólida, tan solvente, una de las personas que tuvo la capacidad de ver la verdad del régimen nazista y también supo denunciar quiénes contribuían a ese régimen nazista cuando hace aquello de la banalidad del mal, ¿no? Que causó bastante perplejidad en algunos ambientes del mundo israelí. Pero en cualquier caso, esa mujer que está por encima de todo, porque tiene una filosóficamente es extraordinaria, pero moralmente absolutamente irreprochable, y solo hay que ver cómo se comportó ella con Heidegger, que fue uno de los apoyos del nazismo, efectivamente. Sí. Pues esa señora hacía esa diferencia que no está mal traída, aunque puede ser criticada, desde luego, ¿no?
Oye, permitidme, también en clave internacional, un último tema. Me quedan 5 minutos. 100 días de Trump.
Y lo ha celebrado en un mitin en Michigan, donde se ha rodeado de seguidores a pesar de su caída en las encuestas. Dice que sabe más sobre los tipos de interés que el presidente de la Reserva Federal. Ha culpado a Biden de la contracción de la economía y niega que los aranceles la estén perjudicando. De nada sirven las críticas a su política migratoria, con la que ya ha deportado a miles de personas. Presume de todos los decretos firmados y dice que esto es solo el principio.
Solo acabamos de empezar, aún no habéis visto nada. Semana tras semana estamos acabando con la inmigración ilegal. Estamos recuperando nuestra industria y protegiendo a los grandes trabajadores de la automoción y también a todos nuestros trabajadores.
En su discurso no hizo referencias más que de modo indirecto a la guerra en Ucrania, nada sobre Gaza, y eso que según llegó a la Casa Blanca dijo que iba a terminar con el conflicto en 24 horas.
2 minutos cada uno. Julio.
Qué boca chanclas.
¿Quién?
No, tú ya tuviste lo tuyo con lo de la radio hace un rato. En fin, lo de este personaje yo tampoco... No sé cómo abordar el análisis de estos 100 días. Porque me despista. No entiendo nada. Al principio pensé que era una estrategia, luego dudé si efectivamente lo era. Amenaza, lanza órdagos, luego... recoge velas y en esto que acabamos de escuchar, en el corte que acabamos de escuchar, son grandes declaraciones. La pregunta es, ¿hay algún dato, hay algún número que avale todo lo que está contando? ¿Hay algún número que avale que se está recuperando la industria, que se están protegiendo a los trabajadores, que la deportación de los inmigrantes está siendo como debería ser? No lo sé, solamente hay declaración de intenciones, hay eso, grandes titulares, frases grandilocuentes, pero a mí no me consta que haya ningún dato que respalde todo lo que está contando. Y además da igual, porque puede decir hoy esto, pero mañana puede decir alguna otra cosa y tampoco pasa nada, porque es su versión alternativa de los hechos.
No, brevemente, yo creo que hay dos aspectos, es decir, en la política práctica, estos 100 días, este pequeño aniversario, se puede concluir como una gran derrota. No ha conseguido la paz en Ucrania. Es más, está empezando a tener la sensación él mismo de que Putin le torea. En la guerra de los aranceles ha tenido un evidente fracaso si se considera que el objetivo fundamental era hacer claudicar a China. Todo eso se salda negativamente. Es más, su viaje, el viaje primero de Meloni a Washington y luego su viaje a Europa puede dar la sensación que establece una especie de leve arrepentimiento o ir volviendo sobre sus pasos, esos pasos tan grandiosos que daba, y ahora, hombre, lo tiene que revestir ante su electorado. Veremos lo que pasa en los próximos meses. El gran problema, y eso no va a desaparecer, es que él ha creado en sus aliados, en sus socios, en sus amigos, un gran clima de desafección y de desconfianza. Estados Unidos era el país que solucionaba los problemas, era el país que defendía la libertad, era el país que ayudaba, como ayudó en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera, y se volvía a casa. Era el país que ellos querían que fuera, y lo veíamos en las múltiples películas clásicas de Hollywood. Bueno, ese país que daba confianza...
Lo has dicho, era. ¿Estás ahí, Nicolás?
Sí, sí, estoy
pues eso,
ahí.
Sí. Lo has dicho en tiempo, el tiempo pasado. Era. Por cierto, Julio, para terminar, escucha esto, va dedicado a ti, escucha.
A ver.
Julio.
que boca chanclas.
¿Quién?
Él.
Ah, digo,
él.
A ver si lo haces yo también.
No, tú ya tuviste lo tuyo a como de la radio.
Una cosa es la amistad y otra cosa es el dinero. La amistad te la puede meter en el culo. Pero el dinero, por favor, devuélvelo.
Gracias, Julius. Buenas noches.
A ti, Solao. Adiós.
Ya a Nicolás le ha gustado. Nico. Nico, gracias. Sí,
gracias a vosotros.
Buenas noches.
Qué pena.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
El mundo cambia, las noticias cambian, la tecnología avanza.
Y la radio siempre está ahí para contártelo.
La radio volvió a convertirse en la única referencia de la jornada. El protagonismo de los transistores.
Se han ido acercando también a nuestro micrófono azul de la cadena COPE porque obviamente no hay cobertura y lógicamente había que informarse y lo hacían a través de la radio.
La gente que se bajaba de su casa a los coches para ver la radio.
Cuando todo falla, siempre está la radio.
Cuando todo falla, siempre está la radio. Siempre está la radio.
Gracias por escuchar COPE.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
17, 21, 27, 30 y 34. Soles 8 y 11.
Ahora, con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Recuerda que este domingo 4 de mayo se celebra el sorteo extra Día de la Madre de la 11, con un premio de 17 millones de euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
¿Hola? ¿Qué ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estar siempre por delante es lo que te hace único, lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido desde 34.500 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es.
Ay, cada cliente piden devoluciones sin ticket y encima con exigencias. Se me agota la paciencia.
¿Y qué vas a hacer?
Cartel de ahora vuelvo y un colacao en el bar. Con sus grumitos.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.
COPE.
48 horas después de que se produjera el apagón, la presidenta de Red Eléctrica, la exministra Beatriz Corredor, en vez de someterse al escrutinio general de los medios, ha concedido una entrevista a una emisora privada para afirmar que tiene más o menos localizada la causa del apagón y exonerar a las fuentes de energía renovables sin ponderar los efectos que provocan en un sistema que no parece preparado para el nuevo modelo energético que trata de imponer el gobierno. Corredor ha defendido que el sistema eléctrico español es el mejor de Europa y ha descartado dimitir. Al menos, la exministra socialista, que debería comparecer en el Congreso, no ha apuntado a los operadores privados, como hizo Pedro Sánchez en su última comparecencia. Las incógnitas sobre las causas del apagón siguen sobre la mesa. A eso se suma la desconfianza que suscitan las declaraciones de unos políticos más interesados en derivar la responsabilidad hacia otros que en asumir la suya. No se puede ignorar que los técnicos habían advertido sobre los efectos del predominio de las renovables en las oscilaciones de tensión en la red. Hay que llegar al fondo de este asunto, entre otras razones, porque está en juego la imagen internacional de España. Es el momento oportuno para reformular, en consonancia con lo que están haciendo en Europa, algunas decisiones sobre política energética, como el programa de cierre de las nucleares o la inversión en la red para adaptar el sistema. La política energética también necesita consenso político, justo lo contrario de lo que Pedro Sánchez practica.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.